Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No sé quién fue el primero en decir que es mucho más fácil hacer llorar que reír, ¿verdad? Pero sí sé que esa frase se ha convertido en un lugar común. No solo entre quienes se dedican a las artes escénicas, sino entre el público, ¿verdad? Que ha aprendido a recurrir a ella para presumir de algo que supone que otros no saben. El sábelo todo, en este caso, entorna los ojos y lenta y presuntuosamente declara: es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Y todo el que lo rodea adopta una expresión reflexiva y da un cabezazo de asentimiento para que el sábelo todo crea que la frase le ha ganado la inmortalidad. Sí, si es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír, y yo creo que la frase no se equivoca, hay que llegar a la conclusión de que quizás por eso los dictadores suelen ser tan brutales, tan despiadados. Les asusta, amigos, la posibilidad de no ser divertidos, la posibilidad de tratar de hacer feliz a la gente y fracasar. Y prefieren entonces, pues, hacerle la vida imposible, ¿no? Si uno los observa dando manotazos y haciendo muecas, se da cuenta de que son payasos al revés. Payasos al revés, payasos maestros en un arte muy raro, señoras y señores, el arte de hacer desgraciados a los demás. Por eso hay que agradecer a Radio Televisión Martí que haya contratado a un actor, comediante y acróbata cubano que viene a contrarrestar con su gran talento el talento de otros compatriotas nuestros para entristecernos. Un acróbata no solo del cuerpo, sino del humor, porque para hacer reír hay que dar muchos saltos en el vacío y caer siempre de pie, ¿no? Hoy está con nosotros Tony Benítez, a quien acabo de conocer personalmente y a quien quiero, pues, darle la bienvenida al programa. Hola, Tony, ¿cómo
estás? Muchísimas gracias por esas palabras, Orlando. Qué bonito recibimiento.
Bueno,
me gusta mucho, sí.
El que te mereces.
De todas las introducciones que me han hecho en los programas, esta que tú acabas de decir es la más reciente.
Gracias,
gracias. Te agradezco.
Y mucha verdad
escrita ahí, mucha verdad dicha. Eso es cierto, fíjate, las dictaduras lo primero que hacen es reprimir, una de las primeras cosas es el humor.
Dicen que
Stalin coleccionaba los chistes que se hacían en su contra y la cabeza de los chistosos.
Las dos cosas.
Era un tipo cruel, sí.
Qué tremendo.
Es muy difícil hacer humor en los países totalitarios, tú lo has dicho.
Claro.
Dicen en Cuba, por ejemplo, criticar es muy difícil, porque tú no sabes qué hacer. Si tú hablas mal del gobierno, te meten en la cárcel. Y si hablas bien, te meten para el manicomio, porque tienes que estar loco. Entonces, ¿cómo tú resuelves esa dicotomía, no? Pero te agradezco muchísimo eso.
No, encantado de tenerte
muy acertado,
aquí.
Sí.
El sábado pasado fue tu primer programa en Televisión Martí.
Eso, correcto.
¿Cómo te fue?
Muy excitante, había mucho nervio, como siempre es los debuts, pero nos fue muy bien, gracias a Dios, la aceptación ha sido tremenda. Ajá. Hemos recibido muchísimas, tú sabes, notas de personas que les gustó, y eso nos da impulso a seguir. Fue el primer programa. Pero nos fue muy bien. Y ahora viene el segundo, el tercero y el mil.
Qué bien. Va a seguir siendo los sábados a las 9 de la noche.
9 de la noche, correcto.
9 de la noche. Entonces, se llama el programa En el Aire,
se llama
con Tony
Benítez. Correcto,
¿no?
Sí.
Me decías anteriormente que nunca has explorado la radio.
Nunca. Es un campo todavía para mí inexplorado, pero que me interesa muchísimo. Y porque el humor en la radio, bueno, como todo, ¿no? Es un lenguaje totalmente diferente, pero lleno de magia también. Y se puede hacer muchas cosas interesantes con la comedia. Pero hay que, ¿sabes lo que sea? Cuba tiene también mucha tradición de comedia en radio.
Oh, sí, ejemplo, definitivamente.
Las cosas de Tres Patines, que después de décadas todavía está teniendo un éxito tremendo, ¿no?
Y Chicharito y Sopeira tuvieron un éxito monstruoso
en
muchos años
también,
antes,
claro,
en la radio, ¿no?
Sí.
Lo que supongo que en la radio tendrías que darle más importancia quizás a la palabra que
total,
a cualquier otra cosa.
Sí, correcto. correcto. Bueno, se puede hacer un humor situacional, como era el caso de Tres Patines. En Cuba teníamos un programa que fue también legendario, que era, digo era porque lo también creo que fue cancelado hace unos años atrás, que se llamaba Alegrías de Sobremesa, ajá, con un escritor que era fue maestro del arte de hacer reír también, era Alberto Luberta. Durante mucho tiempo estuvo entreteniendo, escribiendo diario para la radio, un humor situacional. Mm-hmm. Es complicado, pero se hace.
Claro, no sé, ¿cómo no? Claro, claro. ¿Hay o no hay cierta similitud entre la carrera del acróbata y del comediante?
Bueno, el acróbata y el comediante, yo estudié en la escuela de circo.
Lo sé, quiero que me hables de eso.
Pero yo me gradué de payaso, terminé graduándome de payaso.
Ah, de payaso.
Claro, empecé siendo acróbata, que era lo que quería hacer, después tenía ciertas habilidades para hacer malabares. Ajá. Y fíjate, nos ocurrió una cosa, yo quería ser, el acróbata siempre es el tipo, el bonitillo, el galán, ajá, ¿no? El big shot del circo, vamos, ajá, a ponerlo así. En una ocasión teníamos un dúo, yo hacía un dúo con un amigo, y entramos en un intermedio, entramos al camerino para retocarnos y el maquillaje, y la maquillista nos dice, ay, qué graciosos son ustedes. Pero imagínate, nosotros lo que estábamos haciendo era acrobacia, tú sabes, elegante, en serio, claro. Entonces le dimos, pero ¿cómo que gracioso? Dice, ay, es tan simpático eso que ustedes hacen. Entonces lo que hacíamos, no sé si era tan malo o era tan ridículo, que lo que provocaba era un poco de risa. Y entonces dijimos, vamos a empezar a llevar esto un poco a la
comedia,
cosa de la comedia del clown, ¿no? Y fue para nosotros un descubrimiento tremendo. Yo me enamoré entonces de la carrera del payaso, como tal, y el payaso me llevó a la actuación, y la actuación me llevó al teatro, y el teatro entonces a la televisión, y así, ¿no?
Comprendo.
Y a la comedia, ¿no?
Es curioso porque definitivamente lanzarse ante un público, ya sea por la televisión o en vivo en un teatro, hacerlo reír es un desafío tremendo, ¿verdad?
Sí, es complicado, claro. Por eso lleva su trabajo, lleva su arte, su conocimiento y experiencia, porque todos los públicos también son diferentes. Entonces, cuando te lanzas a esa tarea de salir todos los días a una audiencia que te va a recibir de una forma diferente, pues tú tienes que tener distintos tipos de estado de ánimo también. Tú, claro, manejar, claro, el estado de ánimo tuyo con el público, saber reconocer rápido qué tipo de público.
Olerte qué hay delante de ti.
Pero fíjate, en los 5 segundos que sales, tienes que salir, reconocer, hacer un reconocimiento. Decir, ok, aquí hay personas que sé el humor que quieren, aquí hay personas mayores, o aquí hay personas jóvenes, o aquí hay. O sea, es un contacto.
Situarte.
Rápido, es decir, ¿a dónde voy y por dónde voy? Entonces, es su tarea, pero es lo agradable del trabajo, y para llamarle así, ¿no? Y de la profesión. Y es lo que a uno le gusta, ¿no? Claro, ese reto, claro, también, claro, de salir, claro, a domar, claro, el toro, ¿no? Es un gladiador, ¿no? Claro. Que sale y dice, bueno, te, claro, puede ir bien, no te puede ir tan bien, pero siempre el reto es interesante, ¿no?
Yo tuve la suerte de trabajar durante muchos años entre cantantes y me sorprendía, algunos de ellos, pienso en uno en particular, Chamaco García, que falleció en Miami hace pocos años, antes de salir al escenario, era un manojo de nervios. Sí. Un manojo de nervios. Salía y se comía el mundo. Era como si pudiera utilizar la alteración, la inquietud de nerviosismo, sí, sí, pudiera utilizarlo a su favor y convertirlo, claro, en tensión, en intención, en energía, ¿no?
Son mezclas de la adrenalina plus una cantidad de otras. Yo digo que las glándulas suprarrenales hacen un trabajo ahí, uh-huh, tremendo dentro de ti. Y eso que acabas de decir es interesantísimo. Yo tengo un amigo que todavía lo hace, que él, antes de salir a escena, él se pone de mal humor. Entonces se faja con todo el mundo, se pone bravo. Oye, me agarraron la ropa que estaba ahí. La ropa, ah, no, la estaba ahí todo el tiempo. Tú no la pusiste ahí, la pusiste allá. Bueno, entonces sale de mal humor a escena. Y él me ha confesado que lo hace para manejar eso le ayuda a drenar ciertas sustancias dentro de su cuerpo
y salir entonces, limpio.
Y cuando sale con risa, una energía. Sí, sí, porque si no sale cansado, sale agotado, sale preocupado, ¿no?
De verdad.
Sí, son trucos que cada uno hace sus locuras. Qué curioso. Hay gente que se ponen a hacer ejercicio antes de salir, otros corren. Cada cual.
Muchos oran. Sí, y pues, otros tienen pequeños objetos que siempre llevan consigo a la hora de
también
salir.
También la superstición,
¿no?
Está presente. Porque lo que te digo es un reto tremendo, y el miedo a escénico. Dicen que el miedo número uno en el mundo es hablar en público.
Claro.
Y el número dos, fíjate, es morirse. O sea, hay gente que prefiere estar muerta que estar en escena. Yo prefiero estar en escena porque si no, no me pagan. Y si a eso sí le tengo más miedo que a la muerte.
Y lo curioso es que el que está en escena, cuando está en el público, esa ha sido mi experiencia, no ve con nervio la posibilidad de él subir al escenario y hacer algo.
Oh, no, claro.
¿Verdad? Cuando estás en el público.
No, te pica el...
Te da un deseo de treparte al escenario y hacer algo tú también.
Es que es una carrera un poco masoquista, fíjate, porque hay veces que uno sufre. Yo, por ejemplo, escribo. Parte de mi trabajo es escribir también, claro, para otros programas. Ajá. Y hay veces que estoy... Antes a mí me daba pena decir esto hasta que escuché a algunos comediantes americanos ya rankeados decir que ellos se pasan el día entero buscando un chiste.
Por supuesto.
A mí me pasaba. Yo decía, yo no encuentro el chiste, Entonces a veces mi esposa, cierro la puerta de la oficina, le digo, no me moleste, no quiero hablar con nadie. Entonces me pongo de mal humor. Pero al final, y eso te lleva, o sea, te digo, es estresante. Pero luego al final tú tienes un confort de cuando ves el trabajo que tú hiciste, que entonces dices, yo necesito este mal genio, mal humor y este estrés.
Porque la recompensa vale la pena.
Vale, aparentemente sí.
Por lo menos de vez en cuando.
Vale,
es decir,
la pena.
Es decir, que al comediante como a ti, que escribe para ti mismo y para otros, le sucede lo mismo que le puede suceder al poeta o al compositor, tiene que buscar una atmósfera. Y no todos los días quizás tampoco estás para eso, ¿verdad?
Claro.
Hay días en los cuales quizás se te den 3, 4, 5 chistes y hay días en los que no aparece uno.
Ninguno, claro. Por eso te decía el trabajo, por ejemplo, un Alberto Luberto, un escritor que tenía la labor de hacerlo diario. Y tú decías, ¿cómo? Porque no todos los días iluminado. Pero claro, existe el recurso y existe también la técnica. Yo en Cuba, por ejemplo, nunca escuché hablar de porque tampoco, yo vine joven para acá, o sea, tenía 21 años cuando llegué acá, pero los americanos en este caso son muy de llevarlo todo a la técnica. O sea, ellos te inventan algo y al día siguiente sacaron un libro de cómo hacerlo.
Sí.
Entonces hay técnicas de cómo crear un chiste.
Claro.
Que tú, entonces, cuando no te sale de forma natural, tú acudes a esa técnica
y lo produces.
A veces resuelve, veces no.
Claro,
porque yo te puedo hacer un chiste técnico ahora, que tú dices, bueno, sí, hay un chiste ahí, pero no es gracioso. Pero ahí la historia es buscar el chiste que sea bueno, que sea ya chiste, pero gracioso al mismo
tiempo.
Claro. Y ahí cuando viene el conflicto. Es complicado, pero es lo mismo.
Y,
es un trabajo
supongo
creativo.
Que también depende de la forma en que tú digas ese chiste. La expresión facial, eso es importantísimo.
Eso es muy importante también. Por ahí donde está la cosa, que no todo el mundo entonces tiene la capacidad de ser comediante o qué tipo de comediante eres.
¿Tú crees que se nace con la capacidad de hacer reír o que se aprende a hacerlo si a uno le interesa ser comediante?
Esa es una pregunta clásica. Siempre me dicen, ¿comediante nace o se hace? Sí. Yo nunca he conocido un comediante que no haya nacido.
¿Y cómo sabes?
Puede ser que sí.
¿Cómo sabes?
Pero no, lo primero que hay que hacer es nacer, porque si no, no puede ser nada. Pero yo creo que tú lo descubres. Sí, yo creo que desde que empiezas en la escuela a ser el graciosito, fíjate, ahí hay una fuente.
Entonces,
ya
te gusta pujar gracias desde pequeño.
Pero sin querer. O sea, yo, en mi caso, yo recuerdo, mira, por ejemplo, yo creo que, no sé si este fue el primer chiste que hice en público, pero recuerdo que mi padre estaba... me tenía en los muslos de él cargado y estaba hablándole a cierta gente, no me acuerdo, de una reunión que había. Y entonces tenía una muletilla que decía, ¿entienden? Tú sabes, cuando uno habla y decía, porque nosotros lo que hace falta es que entienden y entienden y entienden. Tú sabes que la gente a veces no se percata que le está diciendo entiende, pero sí lo tienen en su consciente. Y hubo un momento que él dijo algo y no dijo, el entiende pasó a ser casi entiende. Porque hablaba tan rápido, entonces, ¿entiendes? Y tenemos que hacerlo, ¿entiendes? Y entonces él hizo un silencio y yo, que tenía como 3, 4 años, grité, ¿entiendes? Y entonces todavía habían amigos de mi padre que me veían y me decían, ¡oh, ¿entiendes? Porque aquí provocó una ovación. Y yo me acuerdo, y yo dije, ¿por qué esta gente se ríe? Porque fue espontáneo.
Totalmente.
Yo nunca quise hacer un chiste. Y entonces a ti tú te empiezas
pero inconscientemente quizás había en ti una necesidad de insertar ese momento cómico.
Pero fíjate que ese es el chiste a veces, y todo por eso todos tienen, yo creo que todos los seres humanos tienen en un momento determinado el instinto de chistoso. Porque tú, y son de fracciones de segundo, estamos conversando y tú dices, yo sé que si digo esto en este grupo va a dar risa. Entonces tú lo sueltas. Tú no eres gracioso, tú no eres comediante, pero tú dices, yo sé que esto va a ser gracioso.
Y funciona.
Entonces,
y funciona.
Entonces, ese mismo instinto es que luego tú profesionaliza,
desarrollarlo,
desarrolla y le encuentras el porqué, que ya ahí es más complicado, claro, pero viene en teoría, claro, hasta claro, Freud se metió en, claro, en ver la relación que había el chiste y el subconsciente y pero hay que entrarle ahí, claro, cuando eres profesional, sí, sí.
Se habla mucho, como tú sabes, de la llamada vis cómica,
la vis cómica,
¿no? Yo sé que hay comediantes que con solo salir al escenario, sin pronunciar una palabra y sin estar disfrazados, ya, pero por alguna razón misteriosa, la gente sonríe o casi se echa a reír, ¿no?
Correcto.
Y hay otros comediantes que salen, parecen sí, seres humanos sí, sí, como sí, todos nosotros.
Correcto.
Y de repente empiezan a hablar y logran crear.
Eso es correcto.
Pienso, por ejemplo, en Leopoldo Fernández uh-huh, y en Álvarez Guedes. Álvarez Guedes salía al escenario y era un caballero, era un correcto, cubano serio. Todo sí, el humor estaba en lo que iba a decir.
Correcto.
Leopoldo, aunque estuviera vestido con un traje, salía al escenario y miraba al público y por alguna razón ya la gente se reía.
Esa es la expresión corporal del comediante, que hay veces que tienes la gracia de que saliste así. O sea, la fisonomía tuya quizás sea un plus, sea un, te acompañe. Mm. Hay otro que tiene que tener el recurso, el otro, de presentarte en un lugar. A mí me pasa a veces, por ejemplo, yo he ido a lugares que que es el público difícil, porque en Miami me conocen, ya cuando tú tienes un público, quizás estás anunciado que es tu función, que es tu espectáculo, ya la gente espera que va a salir un comediante y claro, que vas a salir tú y ya claro, te conocen.
Claro.
Pero yo a veces salgo de Miami, por ejemplo, voy a otras ciudades, Houston, por ejemplo, he ido a hacer espectáculos en New York, y entonces ese público, dos cosas, uno, que el público no te conoce, y luego que hay lugares que ni siquiera saben, porque el
que tú eres comediante,
que va a haber un comediante. Entonces, tiene un reto tremendo porque sí, tienes que presentarte. Claro. Y esa carta de presentación tuya, eso que
es
tú acabas
clave,
de decir,
¿no?
Esa primera impresión tienes que romper. Yo siempre se lo aconsejo incluso a mis amigos, le digo, tienes que romper con algo fuerte, porque si no, yo, por ejemplo, yo a veces he salido a lugares y les he dicho al público así de primera, y lo primero que digo es, no se preocupen que yo tampoco tengo la más remota idea de quiénes son ustedes. Estamos en igualdad de condiciones. Y eso más o menos rompe.
Relaja claro, el ambiente.
Ya claro, relaja. Y luego tu carta de presentación claro, es lo que venga después, claro, seguido, ¿no? Pero es complicado, sí, sí.
Tú sabes que hace unos días leía yo algo sobre el famoso show de Lucille Ball y Desi Arnaz, ¿no?
No, claro.
I Love Lucy, la maravilla. Y ese show se hacía en vivo, cosa completamente precursora para
claro,
la época.
Claro.
Y Desi Arnaz confesó en algún momento que Lucy estaba mucho más relajada y quedaba mejor cuando tenía un público delante claro, que cuando tenía que hacer chistes frente a una cámara.
Bueno, es que fíjate, te montaste al inicio de la televisión, porque ellos fueron pioneros. Acuérdate
claro,
que el show, que es bueno aclarar para el público nuestro cubano, que Ricky Ricardo, que Desi Arnaz, fue
cubano santiaguero,
hijo del padre, también fue alcalde de Santiago.
Ajá, ajá.
Enrique Ricardo y Lucy eran los pioneros. Cuando la televisión se funda, no existe de dónde salen esos actores. Venían algunos del cine, venían de vaudeville, que eran los espectáculos estos de cabaret, ¿no?
Sí.
Y venían del teatro
o
del circo,
sí,
algunos
sí,
también, ¿no? Entonces, ellos trajeron ese arte que ellos sabían y lo incorporaron al lenguaje de la televisión. Entonces, Lucy tenía un training. Ella había hecho cine anteriormente.
Sí.
Creo que hay una anécdota que ella hasta hizo casting para Lo que el viento se llevó.
Ah, sí, mira qué curioso. Y había hecho también teatro, creo.
Mucho teatro.
Ellos se conocieron haciendo teatro.
En Broadway. Ricky era músico y ella era el cuerpo de baile. O sea, bailaba y era actriz. Y ahí se conocieron, se enamoraron. Y claro, ella tenía, pero Ricky hizo una cosa, fue pionero en muchas cosas.
Sí,
o sea,
sí, lo de las cámaras, por ejemplo.
Fue el primero que introdujo tres cámaras.
En un estudio.
Que lo hizo por necesidad.
Pues, un cubano, amigos, que nos están escuchando, un cubano de Santiago de Cuba, jovencito. Que vino a Miami, estuvo en Miami un tiempo, comenzó a tocar las tumbadoras en los hoteles de la playa.
Correcto.
Y luego se fue a Nueva York y se convirtió con toda esa gente. Y se convirtió en Nueva York en uno de los rostros más conocidos y queridos de Estados Unidos.
Bueno, llegó, ahí había disputa, pero fue Mr. Babalú, que se lo disputaba con Miguelito Valdés también, que era Mr. Babalú también, maestro de...
Sí.
Pero Ricky
introdujo las tres cámaras.
Por necesidad, fíjate. Porque ellos vivían en Los Ángeles. Y el show, supuestamente, donde estaba la fuente de verdad, era en New York. Y le estaban exigiendo que se fueran a New York.
Ajá.
Y él dijo, Yo lo voy a hacer desde Los Ángeles, pero cuando aquello no había el videotape, ¿no? O sea, tú no podías grabar.
Claro.
Entonces, esos shows están grabados en CinemaScope, lo que decían, que era...
Como
era,
si fueran programas de cine.
Correcto,
para el cine.
Están grabados en claro. cine, en cinta Ajá. de cine. Y entonces le dijeron, pero no vamos a tener tiempo para editar. Dicen, no, no hay problema, vamos a colocar otra cámara y así no tenemos que editar. Tenemos las tres tomas ya. Mm. Tenemos la toma general, una toma de la derecha, otra toma de la izquierda. Y luego, por primera vez también en la televisión, él hizo lo que es la audiencia en vivo.
Claro.
Él fue el primero. De hecho, hay muchos programas de televisión americanos que tienen risas todavía originales del show de I Love Lucy.
Claro, claro. No eran risas enlatadas.
No, no eran risas enlatadas, risas reales, claro.
Claro. Tony, claro. Es un placer conversar contigo.
Igual, igual.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
No.
¿Te parece?
Me parece genial.
Oye, Guillermo, te voy a hablar de las cosas de mi pueblo.
Mentira, pinareña.
No, 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 escucha esto. En mi pueblo sucedían ahí las cosas más sorprendentes. Había una burra sin dientes, experta en ortografía.
Dame, dame.
Un enano que crecía cuando había mucha humedad. Un caldo que en Navidad siempre le nacía pelo. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad.
Eso no es nada. Oye,
no quiero menospreciar a tu pueblo fabuloso, pero en el mío había un mozo que fue campeón de billar.
¿Qué? No existe.
En pie con muleta, Juan viejo anacoreta, tiró un centavo al campero. Creció un árbol de dinero donde florecen pesetas. Creció un árbol de dinero donde florecen pesetas.
Ya lo dijo Campo Amor, todo es color, todo es vida.
Y en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira.
Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
Si te impresionó lo que te dije ahorita, oye lo que te voy a decir ahora.
Una mentira más y me voy.
Nah.
No es que la verdad disfrace, no. En mi pueblo hay un ternero que es el mejor pelotero jugando tercera base.
Señora.
En mi escuela vi una clase loro profesor, un tío que era tenor y cantaba en el teatro.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sincero lloró, fue un vecino muy decente. apenado comentó, me debía 100 billetes. Casi todos los presentes por la noche se perdieron. Entre cuentos y café los demás se me durmieron. Los demás se me durmieron.
No vayas a tu velorio, sé que no te va a gustar. Y si este brazo te embude,
vete muerto de verdad. Mi angustiada mujer, alguien le ofreció su ayuda. Mientras decía bajito, está muy buena la viuda. Hasta allí seguí la broma, sacaron chispas las suelas. Cuando me paré y le dije, vaya a ayudar a su abuela.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido David Álvarez interpretando su canción Mi Velorio. Y antes de irnos a la pausa, escuchamos a Willy Chirino y a Guillermo Álvarez Guedes interpretar una canción simpatiquísima titulada Ya lo dijo Campo Amor. ¿Y saben por qué estamos compartiendo con ustedes hoy este tipo de música? Hoy está con nosotros el gran comediante cubano Tony Benítez, que acaba de estrenarse en Televisión Martí el pasado sábado y que va a estar con nosotros todos los sábados a las 9 de la noche en su programa, un programa llamado En el Aire con Tony Benítez. Antes de continuar esta agradabilísima charla con él, yo quisiera como siempre darles las gracias a quienes están aquí conmigo compartiendo con ustedes este buen rato. Maite Rodríguez, nuestra productora, y Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, nuestro ingeniero de sonido. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico. Nos encanta saber de ustedes, conocer sus opiniones. El correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Tony, estábamos hablando de tu programa. ¿Es tu primera vez aquí en Televisión Martí? ¿O viniste alguna vez como invitado?
No, es primera vez.
¿Es primera vez en todos los sentidos?
En todos los sentidos, sí. Estoy estrenando, soy virgen aquí en la estación como tal, tanto radio como televisión, sí. Pero me he sentido muy bien, me han tratado muy bien.
Qué bueno, qué bueno.
Y hay muchos profesionales acá con los que da gusto trabajar.
Y amigos también, ¿no?
Muchos amigos, claro. Cuando entré no sabía ni siquiera que estaban por acá. Y resulta que nos conocemos todos, yo creo que...
Desde hace muchos años.
Desde hace muchísimos años, porque yo llevo 20 años aquí ya,
claro,
en el exilio.
Claro.
Y hemos trabajado, como esto también es un mundo pequeño, el mercado hispano. Ajá. De la televisión acá, pues todos, casi todos nos conocemos.
Bien.
De una forma de otra, sí.
Se sabe que los humoristas son o pueden ser personas serias y yo diría a veces que hasta sombrías.
Sí.
Mi mujer y yo tuvimos la suerte de conocer a Leopoldo Fernández y no tenía nada que ver la persona de Leopoldo Fernández con el personaje de Tres Patines o de Pototo. Parecía, no sé, un oficinista, un hombre de negocios, muy bien vestido siempre, pero serio, nada. Se transformaba cuando llegaba al escenario. Sí. Álvarez Guedes podía conversar con uno en serio, sin necesidad de hacer un chiste. ¿Estás siempre tú para la risa o no siempre?
No, es que yo creo que también, ojo, cuidado, la risa, creo que fue Emilio Solá, no sé, un escritor que dijo que la risa constante es sosa, hay que tener cuidado. Yo no soy de, dicen que el humor es una forma graciosa de hablar en serio, fíjate.
Uh-huh.
Yo no creo que, aparte también uno tiene la necesidad del deseo, como mismo una persona que tiene un trabajo serio, tiene la necesidad de reírse, la persona que tiene un trabajo que es a partir de la risa, tiene también la necesidad de hablar en serio.
Claro,
creo yo que es
claro,
una...
Claro.
Tú no puedes estar de 100% conectado. Lo que pasa es que ya... yo a veces me pasa una cosa, Orlando, rara. Yo a veces estoy leyendo una noticia seria y entonces...
¿Se te ocurre el chiste?
Se me ocurre el chiste y digo, caramba, pero no puedo... Y hay gente que me dicen, oye, tú puedes hablar en serio por 2 minutos. Y entonces, pero ojo...
¿Aquí lo has hecho?
Claro, es que ahí
hecho?
Donde está. Pero
¿no?
Entonces, que también... creas un cliché de que las personas no saben que estás hablando en serio. Piensa que lo que estoy diciendo todo es
broma.
A veces no te toman en serio, uh-huh. Cosa que es un handicap, como decimos acá, es un problema. Pero yo sí me considero que, claro, podemos hablar en serio, hombre. Si no nos hubiese casado, yo tengo 16 años de matrimonio.
¿Te consideras que sí, que puedes ser un hombre serio, pero no sombrío, no? ¿O sí puedes?
No, yo no creo que me considere sombrío. Al contrario, yo creo que incluso acudo al humor como casi como estilo de vida, fíjate. Mm. Me ayuda mucho. Fíjate, es un ejercicio que yo lo aprendí acá. Aquí se hace en los Estados Unidos todos los años. Bueno, se hace siempre, que es el famoso roast, que tú claro, seguro que lo conoces, que lo hacía Dean Martin.
Estupendo.
Fíjate, es un ejercicio de tolerancia, de democracia. Uh-huh. Ahí pasaban los presidentes, todavía lo hacen, se uh-huh. hace el conference de los reporteros, que lo uh-huh. hace CNN, sí. y siempre ponen al presidente de los Estados Unidos en una tarima y pasan comediantes a burlarse.
Y lo bombardean.
Pero total, y él participa.
Él se ríe de todas las
exacto.
bromas.
Pero ahí van, fíjate, ya ahí se tira todo. Y eso es un ejercicio que desde los griegos se metían 6 meses en la guerra. Y luego llegaban y se metían 6 meses de fiestas dionisíacas, de tomando vino y fiestando claro. y orgías. Porque tu cuerpo necesita ese desahogo.
Imaginas tú, Tony, sí. a uno de nuestros caudillos más recientes, ajá. sometiéndose a que un grupo de personas se burle de él en público no puede, ante claro. las cámaras de televisión.
Pero fíjate, es una cosa interesante. Dicen que el político que no acepta un chiste se convierte inmediatamente en un chiste.
Claro.
Eso no pueden porque no tienen, consideran que el chiste, ellos se consideran tan sagrado que llegan al ridículo. O sea, fíjate, eso es uno de los elementos más graciosos.
Y hay una inseguridad última en ellos también.
Hombre, claro, ¿no? Son muy endebles. O sea, un chiste puede tumbar a ellos. O sea, no, un chiste no puede tumbar al presidente de los Estados Unidos.
No, para nada.
Porque de hecho ellos se paran y hacen chistes.
Claro, claro.
Pero un chiste publicado en la prensa cubana, por ejemplo, contra el régimen directo, así, puede tumbarlos. Mira tú que son tan frágiles que no lo soportan. Y entonces no les gusta. Fíjate, pasó ahora reciente. Yo vi muchas críticas de personas que salieron. Venga, lo que dijo García Frías sobre que a veces yo digo que es muy difícil superar a los políticos en eso. Porque ¿cómo tú puedes hacer un chiste de eso si el chiste está ahí, intrínseco, ¿no? Ajá. Entonces salieron muchos comediantes a hacer parodia. Hubo hasta un programa de televisión en Cuba que lo cancelaron por esto de vivir de cuento, porque sacaban un pan que tenía forma de cocodrilo. ¿Eh? Que creo que el programa se había hasta grabado antes de que este hombre...
Y coincidió.
Y los pobres muchachos que es su trabajo. Ajá. Entonces le han cancelado el programa por una cosa que ellos no soportan. O sea, no...
Bueno, por eso desapareció el semanario Zigzag, ¿no?
Todo.
En Cuba, que era un...
El humor tenía que ser pasado por un filtro y luego blanqueado a tal nivel que dije, cuidado. Entonces salía mucho con el miedo. El comediante en Cuba salía también con el temor en televisión, sobre todo, decir que voy a decir ten cuidado porque te puedes acabar con tu carrera.
Claro.
Es un chiste, que es un ejercicio de la tolerancia. Es un ejercicio.
Pero se te escapa
perdiste la vida.
Perdiste la vida.
Tu carrera y tu vida, sí.
¿Qué es más común, que te sientes a escribir chistes o que se te ocurran involuntariamente mientras vas manejando, mientras estás almorzando, y los anotes o los memorices para utilizarlos?
Yo, porque tampoco tengo la carrera del escritor, yo nunca dije voy a escribir, voy a ser escritor. Fíjate, me pasó una cosa con mi esposa cuando nos conocimos. Yo cerraba la puerta de la oficina y me ponía a hablar solo. Porque yo a veces tengo que hablar...
Y escucharte.
Escucharme, y entonces claro. a través de la improvisación me puede salir un chiste, y luego me siento y escribo. Claro. Entonces se lo comenté a un amigo como que sí escribe comedia, que es Ramón Fernández Larrea.
Claro, ¿no? Amigo mío también.
Ramón, que es escritor, que es poeta, pero también tiene una pluma también para el humor tremenda. Sí. Y le dijo, Ramón, yo no soy escritor porque yo hago esto. Y él me dice, no, pero es que eso es así, claro. porque funciona de esa forma.
Claro.
Entonces yo tengo que levantarme de la silla, interpretar el chiste y luego sentarme en la computadora y escribir. Fenómeno raro, no me gusta, porque no debería ser, porque el escritor es un escritor, es alguien que escribe, pero me funciona así.
Claro, claro.
Entonces, yo no sé qué decirte si me sale, yo diría más que me sale en el carro, hablando, conversando aquí contigo. Sí. Y entonces sí acudo ahora, porque dicen que la memoria es más frágil que el papel.
¿Los anotas?
Rápido, porque si no se me pasa. Hay veces en la madrugada...
No, esas son las cosas peores. A uno se le ocurren, y cosas maravillosas.
Me voy a acordar en la mañana.
Por la mañana me acuerdo. No te acuerdas de nada,
Y entonces yo me levanto a cualquier hora. Ahora con el teléfono una ventaja, porque o lo grabas, que a veces mi esposo me dice que tú vas hablando de noche. Sí, estoy grabando un chiste. Claro. O lo escribo. Y también me pasa al revés, fíjate, se me ocurre, me parece que es un tremendo chiste en las 4 de la mañana, lo escribo cuando me levanto en la mañana, lo borro, es horrible. O sea, y esto que yo escribí que me pareció tan genial.
¿Cómo es posible que yo haya pensado que esto tenía futuro, no? ¿Cómo? Qué curioso. Pero lo mismo pasa con los versos, lo sé por varios amigos míos, ¿no? Sí. Si se les ocurre un verso por la madrugada y no lo apuntan, al día siguiente no lo recuerdan.
No lo recuerdan.
Y hay una frase de Martí que no puedo citar de memoria donde se refiere a eso. Si alguien te dice algo, escríbalo. Y ese alguien es un ser invisible, ¿no? Sí. Escríbelo porque después lo vas a olvidar.
Así mismo es.
Entonces tú haces ambas cosas, es decir...
Sí. Yo lo ataco rapidísimo, un chiste, y se lo aconsejo siempre a mis amigos que escriben. Le digo, tengan siempre una libreta al lado, o tengan... Porque se te va... Y luego si vives de eso, si yo vivo de la escritura también.
No, por supuesto.
Entonces sí tengo que acudir a esos recursos.
Claro. Es obvio que... Por ejemplo, la sorpresa es un factor importante en tu trabajo.
Total.
No debe ser nada fácil vivir para sorprender.
Bueno, claro, pero fíjate. Sí, la sorpresa en el humor es uno de los recursos más comunes y es uno de los más aplicados. Y eso lo escribía Freud en su libro, que tiene un libro que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Que él dice, ¿te acuerdas a los niños cuando son pequeños que le hacen el famoso tra? Y te escondes y vuelve a aparecer.
Claro.
Y el niño se ríe, bebé, en este caso un bebé se ríe. Ese es el factor sorpresa. Tú cada vez que sorprendes a las personas con algo, con un chiste, ese es factor sorpresa. Por lo general puede ser un recurso humorístico. Entonces, claro, la idea es cómo llevarlo ahora a guión y cómo entonces sorprender. ¿Y de qué forma tú puedes sorprender al público?
Claro.
A través del chiste.
Debes tener un gran repertorio.
Sí, yo creo que sí. A estas alturas llevo tanto tiempo escribiendo, yo tengo un... Sí.
¿Y ese repertorio lo vas adaptando a diferentes situaciones? Es decir, digamos, tienes 100. Deben ser muchos más, 100 chistes.
Correcto.
Vienes a hacer el primer programa en Televisión Martí. ¿Escoges de ese repertorio los que tú creas que son más afectivos?
No exactamente. Yo, por ejemplo, pienso quién viene invitado al programa. Y entonces digo, bueno, viene un músico, vamos a hablar de música. Y entonces trato de hacer o sea, si voy a abrir con un monólogo, vamos a hacer un chiste al respecto, vamos a tratar que tenga alguna relación con la música. Si viene un comediante, vamos a tratar de hablar de la comedia. Si viene un cocinero, de la cocina. Y si no, si ya se repite y vienen 10 comediantes, que no voy a hablar siempre, pues le busco algo en su haber de qué se trata, cuál es tu hobby, la pesca, el matrimonio, eres casado, vámonos por aquí, por esta línea. Y por ahí lo trabaja. El otro recurso también es el diario, es la noticia. La noticia se presta mucho para...
Es un caudal.
Un caudal, claro.
Un caudal de sugerencias.
De sugerencias, correcto.
Claro. Sí. ¿Quién querías ser tú cuando eras niño? Es decir, ¿cuál fue tu primera vocación?
Uf, qué bueno. Bueno, como todo niño quería ser bombero. O sea, el niño chiquitico se quiere ser bombero, policía, yo no sé cuántas cosas.
Yo quería ser Tarzán, Robin Hood.
Sí, correcto. Pero yo, yo creo que cuando viene la primera vocación seria, así ya que tengo como 14 años, yo ya quise ser... Mira, una película que me inspiró mucho fue Trapecio, de Burlan Caster y Tony Curtis.
La recuerdo. Linda.
Gina Lollobrigida. Esa película, yo dije, yo quiero ser trapecista.
¿De veras?
Claro. Y yo tenía como, no sé, 12, 14 años, un número así. Y encontré, yo no sabía que existía en Cuba, a raíz de eso, encontré que existía la escuela de circo. Y entonces dije, pues allí es donde yo quiero estar. Y el circo, a esa edad, ¿no? De los 14 años, por ahí ya me enamoré de la profesión como tal. Eso sí me llevó a la cadena del payaso, de la actuación, del teatro, la televisión, el cine. Tú sabes, ya ahí me...
Qué curioso. En esa escuela a la que tú fuiste, la Escuela Nacional de Circo y Variedades.
Correcto.
¿No? ¿Se dan clases teóricas o es cuestión de...?
No, se dan clases teóricas de apreciación de las artes.
¿Ah, sí?
Se da claro. Es la escuela de arte, o sea, pertenece al conjunto de lo que era la Escuela Nacional de Arte en Cuba. Y entonces te daban clases, además las clases teóricas normales, ¿no? De matemática, física, química, pero se dan también filosofía, ¿sabes? Todas las materias, un poquito más tirado al arte, ¿no? Como tal, ¿no?
¿Había clases destinadas al humor, por ejemplo?
Sí, claro. Ahí fue cuando empecé por primera vez a escuchar teoría sobre el humor. Teníamos un payaso que era ruso. Fíjate, la escuela rusa de circo es muy buena, era muy famosa, ¿tú sabes? Y entonces, gracias a Dios, nos tocaron unos profesores que, con mucha sabiduría desde el punto de vista del humor, de la comedia.
Qué bueno.
Que estudiamos un poco el humor de Chaplin, de la comedia silente, estos comediantes. Y el humor del payaso yo creo que es como el ABC, es como un bailarín que tiene que dar ballet o un músico que tiene que estudiar piano. Ajá. Yo creo que el comediante, no sé, pero debe ir ahí a ese humor del payaso, ¿no? De que se ríe la gente. Ahí viene todas estas cosas que te hablo de Freud. De todas estas teorías del humor, ¿no? Ajá. Pero sí, se da teoría del humor, cómo no, claro, sí.
¿Qué es lo que más admiras tú en un comediante? Es decir, ¿qué te lleva a ponerlo en un lugar especial?
Fíjate, el contenido.
El contenido.
Sí, yo creo que el comediante, a mí hay comediantes acá que me fascinan. Después que llegué aquí a los Estados Unidos, nos conocí como George Carlin, por ejemplo, que era un tipo, ¿te acuerdas de él? Era George Carlin, canoso, no sé si lo recuerdas.
No.
Él hacía lo que le llaman aquí el stand-up comedian,
sí.
que es pararse en un teatro, hacer monólogos como tal, pero los temas de él, fíjate, eran temas políticos, sociales, y llegó un momento que tú no sabías, si tú estabas viendo que la gente se ría, por supuesto, era muy gracioso lo que decía, pero ahí es donde estaba, es lo que yo admiro como tal. Si tú no sabes, tú llegas un momento que tú dices, bueno, ¿y de qué me estoy riendo yo? Claro. Que es Chaplin también,
por
es
supuesto,
un humor chaplinesco.
Que te das cuenta de repente de que no, las cosas no son todas para sonreír y para divertirse, que hay una seriedad detrás de todo.
Exactamente. ¿No? Hay una película que lo retrata más, que es la de Life is Beautiful, la vida es bella.
Sí, claro.
De Roberto Benigni.
Sí, me acuerdo.
Que era de la historia de los nazis. Y él trata de entretener al niño ocultándole todo. Y la película es muy simpática. Y al final tú lloras.
Claro.
Porque tú, es la pregunta que tú te cuestionas como espectador. Tú dices, bueno, pero ¿y de qué me he estado riendo yo todo este tiempo?
Por supuesto.
¿Estoy loco o qué es esto?
Lo que hace Chaplin siempre, en tiempos modernos, en luces de ciudad.
Correcto.
Al final, de repente, tú te sientes tocado y te conmueve profundamente ese hombrecito sin decirme una palabra.
Ahí está. Eso para mí es lo que más yo admiro. No desprecio el humor de chiste. O sea, a mí me gusta el Álvarez Guedes, yo le descargo tremendamente, lo admiro tremendo. O sea, me gusta y creo que es necesario también desde el punto de vista social. Pero si me dices que tú quisieras como obra, como tal, yo creo que me voy a ese contenido, ¿no? Un poco más social y un poco más que diga algo.
Uno que era un fenómeno, aunque no hacía ese tipo de humor que tú tanto admiras y que yo admiro también, era un hombre como Robin Williams.
Oh, claro.
Esa energía que tenía para constantemente estar produciendo improvisaciones a partir de cosas que le decían que él no esperaba que le iban a decir.
Correcto. Ese ejercicio de, mira, yo hago una cosa antes de salir de escena. Dice, en actuación hay un recurso que se llama el sí mágico, que te dice, Stanislav, que te decían, para tú crear un personaje, decía, tú te tienes que preguntar, decir, si yo fuera, te dicen, vas a ser un anciano, tú dices, si yo fuera un anciano, ¿cómo actuaría? Yo hago una cosa solamente porque me da un poco de energía. Antes de salir de escena, a veces estoy cansado porque trabajé el día entero, tengo un show en la noche. Yo antes de salir de escena digo un poco, si yo fuera Robin Williams, ¿cómo yo saldría de escena? No llego ni a la suela de zapato, pero sí me ayuda un poco a decir, venga, esta energía la tengo que canalizar, porque era un tipo con eso que tú acabas de decir.
Una energía
concentrada y una habilidad también, pero un training, que eso no lo conocemos nosotros. Pero yo he hablado, por ejemplo, con comediantes americanos. La escuela es muy estricta, es muy, muy rigurosa. Y entonces ellos ensayan todos los días. O sea, ejercicios de improvisación.
Si la gente piensa que están saliendo allí porque
hicieron
así.
Claro, ese es el horror que tenemos nosotros.
Ese es el horror que tenemos nosotros.
Que no piensa, dice, no, no. Yo
efectivamente.
Saco, son espontáneos y salen y hacen eso.
No, señor,
detrás de todo eso hay un trabajo súper estricto.
Como detrás de Leopoldo Fernández, había toda una era en el teatro bufo cubano. Es decir, lo que llega a la tremenda corte es un hombre con 30 años de experiencia en el teatro bufo.
¿Y qué training? Porque el teatro bufo, eso yo trabajé con Polito Fernández, el hijo de Leopoldo.
Claro.
Y Polito, ellos vienen, tú sabes que Tres Patines es el negrito del teatro bufo.
Sí, sí.
De hecho, por eso Tres Patines
empezó pintándose de negro.
No, espérate, no solo eso, el Tres Patines era pintado de negro.
Claro.
Era negrito.
Era negrito.
Y Polito me decía una cosa, que ellos empezaron a hacer radio. Y para hacer radio de Leopoldo se tenía que pintar de negro.
Para poder sentirse
el hábito hace el monje.
Claro.
Y le decían, oye, Leopoldo, no en radio, no te van a ver. Dice, si no me pinto negro, no me sale el personaje. Entonces era el, oye, cosa más grande de la vida, chico, mamita. Ese personaje, fíjate que se parecen mucho. Claro. Los imitadores aquí que lo imitan, ajá, no pueden después imitar a otro gran comediante cubano que es Enrique Arredondo.
Ajá.
Porque los dos vienen de la misma escuela.
Claro.
Y Orlando, ellos hacían teatro, por eso eran los apuntadores, porque hacían teatro de lunes a domingo. O sea, en una semana ellos hacían 10.
Y a veces dos funciones por día.
Dos funciones, claro, 10 y 15, claro, funciones, claro, a la semana, no cabía. Entonces, ese training de todos los días con un público distinto.
¿Tú sabes? Era una universidad.
Hubo una universidad. Tú salías ahí y decías, bueno, ¿y ahora quién me pone el pie delante? Sí, no hay forma.
Yo he contado aquí en algún momento algo que voy a contarte a ti por si no lo sabes. Aquí en Miami viven todavía algunas personas que trabajaron con Tres Patines,
¿no?,
ya en el exilio, ¿no? Aquí está Clara María,
claro,
una actriz. Y Clara María me decía a mí, Orlando, Leopoldo Fernández tenía el talento de estar en escena con uno, con un grupo de personas, ¿no? Y él, a él se le ocurrían las cosas que debían decir los demás de manera improvisada. Claro. Y él te pasaba por al lado mientras estaban hablando otras personas y te decía, di esto. Y uno decía eso y aquello era una carcajada inmediata. No pensaba por él solo, sino por los demás cómicos que estaban a su alrededor.
El sexto sentido del humorista.
Tan tremenda.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Lo tenía. Yo hice una obra de él aquí, se llamaba La Habanera, muy simpática.
¿Ah, sí?
Sí,
¿ah, sí?
Escrita por él.
Ajá.
De las cosas que escribió así, le hicimos con Polito.
Qué curioso, ¿sí? Qué curioso. ¿Cómo describirías tú brevemente el humor que se practica en Cuba actualmente?
Pues atrevido.
¿Qué te entusiasma y qué no tanto?
Bueno, la forma como lo hacen de tratar de decir lo que tienen que decir, porque lo dicen, ¿eh? Algunos comediantes sí se atreven y dicen las cosas que tienen que decir. Y es un humor muy bueno. Hay muy buenos comediantes en Cuba. Y ese ejercicio que han tenido que desarrollar, de decir cómo yo me voy a meter con las cosas sagradas acá sin que se den
sin
cuenta.
Sin meterme en un lío.
Es decir, fíjate, el comediante, un dicho que dice, el comediante tiene que saber dónde es la línea y luego saber cómo pasarse.
Claro.
¿Okay? Y ellos lo hacen. Y eso es lo que más yo admiro de muchos comediantes, que además tienen una calidad tremenda, son muy buenos comediantes. Mm. A veces he tenido oportunidad de trabajar con algunos y otros los he visto de acá.
Mm-hmm. Tony, me ha dado un enorme gusto conocerte.
Igual,
personalmente,
viceversa.
Conversar contigo. Mucha suerte en tu programa aquí los sábados
9
por
de
la noche, a las 9 de la noche por Televisión Martí. Y nada, si en algún momento tienes un proyecto y quieres venir a comentarlo con nosotros, por favor, no dejes de hacerlo.
Un gusto, un placer, Orlando.
Bien.
Muchísimas gracias.
Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila.
Y así, amigos, con Jorge Celedón interpretando esta vida, vamos a poner fin al programa de hoy. La revista Selecciones, ¿recuerdan esa inolvidable revista que tuvo tantos lectores en Cuba? Tenía una sección titulada La Risa, Remedio Infalible. Los cubanos necesitamos ese remedio para curarnos de varios males. Radio Televisión Martí lo sabe y por eso ha contratado a Tony Benítez, un boticario de altura. Hasta pronto.
Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que esta vida, y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien.